Capítulo quinto. El modo de ser actual de la mujer la debilita física y moralmente y contribuye a su desgracia y a la de su familia. Si la mujer de su casa carece de virtudes sociales, en el círculo del hogar tendrá al menos la perfección que desean o suponen los que la encierran en él. Si no puede contribuir a formar ciudadanos ilustrados y virtuosos, ¿dará siquiera a la patria hombres robustos? Si no coopera al público bien, ¿será al menos dichosa? ¿Le bastará encerrarse en su casa y prescindir de todo lo que no sea su familia para sustraerla y sustraerse a los males y a las influencias sociales? Resueltamente contestamos a estas preguntas de un modo negativo. Y no nos será difícil razonar nuestra negación. Dícese que el que se propone un objeto, tácita o explícitamente, acepta los medios. Pero es harto común desconocer los más apropiados o por cualquier motivo negarse a emplearlos. Y en cuanto a la mujer se refiere, suelen acontecer entrambas cosas. En el fondo del pensamiento de muchos hombres, de la mayor parte, hay una levadura de egoísmo y poco aprecio de la mujer, que tiende a considerarla no como fin, sino como medio. Y aun los que desean que se instruya, es raro que ni en extensión ni en intensidad quieran que sepa más de aquello que al parecer de ellos necesita para regir bien la casa. Así, verbigracia, el Ayuntamiento de Madrid quiere establecer un centro para enseñanza superior de la mujer que abrazará, entre otras cosas, higiene y nociones de medicina doméstica, moral con aplicación a los deberes de la mujer en la sociedad y en la familia, nociones de derecho y de economía en sus relaciones con la familia, elementos de botánica y zoología con aplicación a la agricultura, industria y comercio, y a la cría de animales útiles, etc. Después de dominado el temor que inspira una medicina doméstica, practicada por personas que no tienen conocimiento alguno de fisiología, al ver que la moral ha de tener aplicación a los deberes de la mujer, ocurre preguntar: ¿cómo será la moral sin aplicación? Puede que sea la que aprenden muchos hombres que en efecto no suelen jamás aplicarla. Prescindiremos de varias consideraciones a que da lugar el programa de estudios arriba mencionado, limitándonos a observar en él esa tendencia a no dar a la mujer sino aquellos conocimientos susceptibles de aplicarse inmediatamente, ni desarrollo en ella otras facultades que a las que puedan ser útiles. ¿A qué aprender botánica sino para cultivar trigo, ni zoología sino para saber cómo se han de cebar los pavos? Aun los que consideran a la mujer más que como hembra y la tienen por un ser racional y quieren para su inteligencia alguna cultura, suelen proponerse por principal, si no por único objeto, el prepararla para que sea buena madre. ¿Y en qué consistirá que se instruya a los jóvenes para que sean abogados, médicos y arquitectos, y no para que sean buenos padres? Pues a la verdad, no nos parece que sea cosa más fácil ser buen padre que buena madre, y aun pensamos lo contrario, porque si bien la mujer tiene que ocuparse más de los hijos cuando son pequeños, también el sentimiento y el instinto son en ella más poderosos y la sostienen e impulsan muchas veces a trabajos y sacrificios para los que el hombre necesita más auxilio de la idea del deber y, por consiguiente, más conocimiento de él y preparación reflexiva. Pero sin insistir en la mayor dificultad, nadie podrá negar que han de vencerse muchas para ser buen padre. Y parece extraño que no se trate de superarlas cuando se trata, en teoría, de la educación, como al hablar de la que debe recibir la mujer. Esto prueba con qué lentitud se pasa de practicar el error, no sólo a realizar la razón, sino a quererla, y cómo, aun elevando a la mujer de la categoría de hembra, se la deja casi todo el peso de la prole en la esfera íntima. Peso superior a sus fuerzas, material, moral e intelectualmente mermadas por el mal régimen a que se somete su vida física y la del espíritu. Ahora, hace poco, un grupo no muy numeroso pero muy escogido hace una revolución en el mundo intelectual proponiéndose al instruir a los niños y a los jóvenes, educarlos al mismo tiempo y prepararlos ante todo para que sean personas primero y después ingenieros o naturalistas. Pues esto que se inicia en la educación de los hombres hay que hacerlo con la de las mujeres, procurando que cultiven sus más elevadas facultades, que purifiquen sus sentimientos, que enfrenen en lo que puedan tener de desordenado sus instintos, que fortifiquen y ennoblezcan su carácter. Y entonces, cuando sean personas más perfectas, serán mejores madres. Porque la perfección de la madre como la del padre no puede consistir en la aplicación parcial de ciertos elementos humanos, sino en la total de cuanto constituye la mujer y el hombre como ser inteligente y afectivo. El hombre hace cuanto puede por empequeñecer, por rebajar a la mujer, y luego quiere que como madre se eleve y sea grande, que es como privar a una persona del sustento necesario y pretender que levante pesos enormes. Y ya que por la comparación hemos venido a lo físico, notaremos que físicamente es también la mujer de su casa muy inferior a lo que debía ser, y cría a sus hijas para que perpetúen y aumenten esa inferioridad. Como indicábamos más arriba, se ha observado la decadencia de la raza en los dos extremos, el de los que se embrutecen y el de los que ejercitan con exceso sus facultades mentales, atribuyendo a este exceso la debilidad de los últimos. Sin negar el pernicioso influjo del exagerado trabajo intelectual, llamaremos la atención sobre la decisiva influencia de la hembra en la conservación y mejora de las especies, y cómo la nuestra ha de resentirse en ciertas clases de la educación y régimen de vida de las mujeres. La mujer casada a la pata quebrada, dice un refrán que resume de una manera bruta pero muy expresiva que el ideal de la madre de familia es que viva en reclusión. Los inconvenientes de la vida sedentaria no se neutralizan con ninguna especie de ejercicio ni gimnasia en el hogar. Al contrario, las niñas no han de tener juegos de muchachos, que es cosa muy fea, sino jugar sentadas o moviéndose muy poco, de modo que sus músculos no se desarrollen ni sus fuerzas se ejerciten. Poco aire, poca luz, poco movimiento, tal es el régimen propio de señoritas, al cual hay que añadir trajes tan incómodos como feos que embarazan los movimientos y calzado que no las deja andar. De este modo, combinando las rancias preocupaciones españolas con los figurines franceses, privan a la mujer del indispensable ejercicio y la atavían de manera que son un ataque permanente a la estética y a la higiene y hasta al sentido común, porque hay ocasiones en que las señoras más parecen grandes muñecas con malos resortes que personas racionales. Los sastres de París desfiguran también a los hombres y en ocasiones mucho, es cierto, pero sobre la base de que el traje ha de ser siempre serio, cómodo e higiénico, porque comprenden que no se dejarían abigarrar con colorines y mortificar con estrecheces. Pero respecto a las mujeres, no hay razón de gusto, de comodidad o de higiene que les ponga coto. Ellos a pintar y ellas a estudiar los menores detalles de la pintura para que su traje la reproduzca fielmente. ¿Cuántas no aspiran a mayor elogio ni le merecen que aparecer figurines? Esta continua y general infracción de las reglas de higiene, perjudicial a la salud, tiene que serlo a la prole y lo es en efecto, porque la debilidad de la madre se refleja en el hijo al que da estrecho claustro, pobre sangre y con frecuencia no puede proporcionarle el primer alimento. No quieren, se dice. Dejan de criar por egoísmo, por comodidad. Algunas hay de tan vil condición, pero son muchas más las que no pueden, y tantas que los hijos de los señores perecerían a millares si no los sustentaran a sus pechos las mujeres del pueblo. Se ve, pues, que las de las clases medias y elevadas, en el sentido económico de la palabra, fisiológicamente no son buenas madres, por endebles y enfermizas. De modo que a la vez se mutila el ser intelectual y se debilita la hembra. Nada más lógico, y no obstante, parecerá extraña la proposición de que, Si se quiere que las señoras sean madres más robustas, es necesario que sean personas más formales. La ignorancia de las leyes de la higiene, la vanidad, el terror del qué dirán, el apego al hábito y la rutina, la timidez, no siempre unida a la modestia, la humildad y la prudencia, que constituyen uno de los atractivos del sexo, son con frecuencia obstáculos para las más saludables reformas. Un círculo de errores y preocupaciones hormiguean en torno de la mujer, formando una atmósfera que la envuelve. Todo conspira contra el régimen propio para fortificar su físico y el de su familia. Si alguno extraña que incluyamos la vanidad entre los elementos hostiles a la higiene, le invitamos a que observe y verá cuántas veces, por satisfacerla, se cercena el nutritivo adecuado alimento, el conveniente abrigo y hasta el aire y la luz. El aire y la luz. Exageración. No, no lo es. En una casa entra un médico razonable y receta para una prole escrofulosa la traslación de los dormitorios lóbergos y sin ventilación a la sala de recibo, que tiene aire y sol de mediodía. En otra, la señora que a consecuencia de un viaje tiene dificultades pecuniarias, se alaba de que sus hijas, que necesitan como alimento aire y sol, no salieron de su casa hasta que pudo realizar algunas economías y presentarlas vestidas como correspondía a la posición social de su padre. Y así tantas y tantas. El régimen actual, que es malo para dar a luz y criar hijos robustos, ¿será bueno para educarlos? Tampoco. Si debilitando el cuerpo la prole ha de resentirse de su debilidad, debilitando el alma, toda influencia intelectual será o débil o perturbadora. Parece evidente que un espíritu limitado no puede ser experto guía ni firme sostén. No es raro que los padres digan, y con razón, que las madres se echan a perder a los hijos. Lo que callan es que ellos echan a perder a las madres. Los que escriben sobre educación suelen poner en relieve, y algunos en ridículo, lo mal que la mujer desempeña su papel de educadora. Cómo con su ignorancia, con sus caprichos, con sus desigualdades, con sus contradicciones, con sus impaciencias y sus tolerancias excesivas, con su falta de perseverancia y carácter, resabia, extravía, a veces contribuye a desmoralizar a los hijos. Este mal más o menos graduado es con pocas excepciones cierto, pero como todos, tiene sus causas que deben investigarse, siendo pura declamación y palpable injusticia acusar a las mujeres de capitales defectos y hacer al mismo tiempo de modo que no puedan menos detenerlos. La ignorancia de la mujer hasta aquí y aún ahora por regla general es invencible, de modo que ningún cargo puede hacérsele de ninguna de sus consecuencias. Pero de la ignorancia puede decirse, como del espíritu del mal, que es legión, y sus efectos son tan numerosos y se ramifican de tal manera que influyen en la vida toda, ya directa, ya indirectamente. En las mujeres pobres que trabajan mucho la ignorancia embrutece, pero extravía menos que en las clases bien acomodadas, porque halla diques en la ocupación continua y en la pobreza que no deja tomar vuelo a la imaginación desbordada ni ofrece recursos a los caprichos dispendiosos. Pero la falta de instrucción en las señoras no solo las priva de los conocimientos necesarios para dirigirse y dirigir a su familia, sino de recursos contra el tedio y de medios propios para combatir todo género de puerilidades, elevar las ideas, purificar los gustos y fortalecer el carácter. Si se notan a veces los inconvenientes de la falta de instrucción en lo que directamente se relaciona con la familia, pocos observan sus resultados indirectos, mucho más importantes, ni se aperciben de que el daño hecho a la mujer ha de encontrarse en la hija, en la esposa y en la madre. La instrucción dilata y eleva. La ignorancia reduce, rebaja la actividad que necesita empleo y cuando no puede subir, desciende, porque es preciso que en alguna esfera se mueva. El marido se queja de que su mujer está llena de caprichos, de que no piensa más que en trapos y joyas, de que por la cosa más fútil se disgusta y se irrita, de que insiste con porfiado empeño en lo que carece de importancia o de razón, de que con sus puerilidades vehementes forma como una red que la envuelve y produce malestar, disgustos, en ocasiones conflictos y ruina. Pero cómo no reflexiona que no pudiendo ocuparse en cosas grandes ha de dar importancia a las pequeñas y que reducida a un estrecho círculo ha de multiplicar en él sus movimientos como el pájaro en la jaula y unir a lo pueril o absurdo del objeto deseado la vehemencia del deseo. El espíritu del hombre se ejercita en cosas más grandes y en mayor número. El de la mujer, que no es menos activo, tiene que limitarse a las de menor importancia, siendo cosa muy natural que forme porfiado empeño en conseguir las más insignificantes. Este es el medio en que se la coloca, el impulso que se le da, y si alguna con fortaleza resiste, muchas tienen que ceder a él y ser arrastradas por la corriente. Semejante error es capital y trasciende a la existencia toda de la mujer. No sabemos ni nadie sabe hasta qué punto son innatas y exclusivas de ella ciertas inclinaciones pueriles y vanidosas. Pero no hay duda que debían combatirse y que se favorecen y fortifican. Para combatirlas no puede haber otro medio que levantar el espíritu a las cosas grandes, ocuparse en cosas serias, formar hábitos razonables, sustituir la vanidad con la dignidad, o si tanto no se logra siempre, siquiera con el orgullo, evitar la monotonía variando los trabajos y direcciones del espíritu de una manera armoniosa con sus múltiples facultades. Al régimen sedentario, que debilitando el sistema muscular y sanguíneo determina la preponderancia del nervioso, se une la falta de ejercicio intelectual que deja a la imaginación extraviarse, y concentrando la actividad toda del espíritu en los afectos, los convierte en poderes avasalladores por falta de freno y de contrapeso. Se dirá que las mujeres no aparecen con tanta frecuencia como los hombres, infringiendo la ley moral en materia grave. Cierto que pagan menor tributo al crimen, al delito y al suicidio, pero dan al vicio un horrible contingente. Y la desgracia se ceba en ellas de una manera cruel. Prescindiendo de todas las demás desventajas y limitándonos al mundo de los afectos, puede decirse que son más desdichadas que los hombres. ¿Quién duda que si tuvieran más recursos intelectuales y vida más activa, si fuesen menos nerviosas e impresionables, llevarían al combate de la vida fuerzas que hoy les faltan y sus cariños se convertirían menos veces en pasiones con las que tienen que vivir, como con una fiera dentro de su jaula? Cuando se considera que aun en las malas condiciones en que vive, la mujer peca y delinque tanto menos que el hombre, duele que no se haga más por su moralidad y su dicha, desconociendo que su dolor o su disgusto no pueden ser un elemento de bienestar para la familia. ¿Por qué muchas que de jóvenes eran de buen carácter tienen después mal genio? Son irritables, cócoras, regañonas. Diferencia que no suele notarse en los hombres, al menos tan graduada. Se han agriado, palabra gráfica que significa la acritud de muchos elementos de su existencia, los cuales, constante y calladamente, han influido en ella por falta de otros que los hubieran neutralizado. Uno de los mayores enemigos de la mujer, a veces de su virtud, es el tedio, consecuencia de la monotonía de su vida y la falta de recursos intelectuales. Los daños del tedio, verdaderos estragos, son poco perceptibles, porque no hacen explosión, sino que corroen o depravan las afecciones, poniendo el alma en una situación que recuerda la del cuerpo cuando apetece sustancias que no son alimenticias y dañan gravemente la salud. Muchas faltas, muchas imprudencias, para las que no se encuentra explicación, la hallarían si con cuidado se analizasen los efectos del tedio y se averiguara cuánto se ha aburrido la mujer a quien se censura. aunque parecería insensato ante un juez o ante el tribunal de la opinión, alegar como circunstancia atenuante de una falta grave el tedio, cuando se gradúa mucho, si se estudiara bien, se le reconocería como fuerza perturbadora capaz de contribuir a grandes trastornos. O lo que es lo mismo, que hay muchas personas que serían mejores si se hubieran aburrido menos. Como ciertas enfermedades, activando las funciones de un órgano anormalmente las hacen más perceptibles, los grandes sufrimientos del espíritu manifiestan la manera de extraviarle aun en aquellos casos que aparecen muy diferentes pero que no difieren en la calidad, sino en la cantidad del peso que le abruma. ¿Qué es lo que enloquece o impulsa al suicidio, al recluso en una celda a quien se aísla y priva de trabajo? Algo la falta de sociedad, en mucha parte el tedio, como lo prueba el alivio que siente. ¿Y cuánto se normalizan las funciones de su espíritu cuando se distrae con el trabajo? Este caso extremo, si no puede aplicarse como comparación, tiene su valor como análisis y demuestra la esencial malignidad de un elemento que cuando se gradúa perturba la razón y hace odiosa la vida. Es posible, y aun probable, que todo esto parezca o absolutamente falso o tan exagerado que, aparte de la verdad, y no solo a los hombres, sino a las mujeres que se habitúan desde niñas a todo género de limitaciones y de vetos y viven en la monotonía y en el tedio, como los que acostumbrados al aire impuro le respiran sin repugnancia pero no sin daño. No analizan ni distinguen las desventajas naturales inevitables de las sociales que podían evitarse. Como hay dolencias propias del sexo, hay también fastidios propios de él, que se padecen sin protesta. Saben que la mujer ha de aburrirse infinitamente más que el hombre o no lo saben, y rodeadas de una atmósfera de ignorancia, de apocamiento depresivo, de fatalismo o de resignación que las sigue en todos sus movimientos, sufren, como giran con la tierra sus habitantes, sin apercibirse de que se mueven. Los que pretenden mejorar su condición suelen parecerles gente visionaria cuyas ideas irrealizables no carecen de peligros y que a vueltas de su buen deseo si le tienen, demuestran un orgullo ofensivo a las que intentan favorecer. ¿Sabrán mejor que ellas lo que las mortifica o las conviene? Si no se sienten enfermas, ¿a qué hablarlas de su falta de salud y de los medios de recobrarla? ¿No es pretensión, a más de ridícula, exorbitante? No todas las mujeres califican así el conocimiento de su situación actual y el deseo de mejorarla. Las hay que han despertado del letargo de la costumbre y de la fatalidad, que sienten el dolor de las ligaduras, el frío de la inacción, el peso del tiempo no racionalmente utilizado, que comparan su vida triste y estéril con la más fecunda y dichosa de los hombres que no valen más que ellas, y en fin, que se rebelan a voces o en silencio contra dictaduras rutinarias y definiciones dogmático-brutales. ¿Cuántas son las que protestan ostensible o calladamente? ¿Quién lo sabe? Tal vez pocas, acaso más que se supone, porque la opinión torcida, como todos los tiranos, sofocando las quejas, ignora el número de los descontentos. Pero el número no da ni quita razón, y grande o pequeño, el de las mujeres que la tiene, no deja de estar en su derecho calificando de anómala, injusta y dañosa para todos su situación actual. Muchos hombres, a la manera de los déspotas, llaman orden al silencio y se congratulan de la quietud que hay en su casa, calma aparente, parecida unas veces a la que precede a las tempestades y otras a la que se disfruta a orilla de los pantanos cuyas emanaciones son pestilentes. Ya se sabe que ninguna fuerza se destruye y las actividades comprimidas se acumulan y dan lugar a explosiones como el vapor comprimido en una caldera sin válvula. La inacción intelectual y aun material de la mujer no puede ser la paz, porque no es la armonía. Y el hombre, engañado por aparente sosiego, siente escozores y picaduras de insectos invisibles o dormido en un oasis despierta sobre un abismo. En los grandes conflictos, en las pequeñas contrariedades y siempre, tiene heredadas muchas frases que emplea, medio como sentencia, medio como desahogo, y que todas vienen a significar que la mujer es un enigma indescifrable. Y ha venido a serlo en más de una ocasión. No entiende ella, ni siendo posible que nadie entienda aquel remolino que debía ser una corriente si las fuerzas naturales no estuviesen contrariadas por la opinión y por las leyes que habían de favorecerlas. Un día contemplábamos las olas que, aprisionadas entre obstáculos artificiales, retrocediendo, variando de dirección, chocando con las que venían detrás, formaban conos rugientes y espumosos y un hervidero de corrientes encontradas de donde no hubiese podido salir la nave más velera. Involuntariamente comparamos aquel trecho de mar, cuya agitación no era natural, con el espíritu de muchas mujeres, agitado en opuestas direcciones por la naturaleza y la sociedad, entre obstáculos que rechazan y fuerzas que empujan, y expuesto a peligros que no dejan de ser grandes porque sean obra del hombre. Este ve el efecto, y en vez de estudiar sus causas, le califica de enigma. Se ha querido limitar la vida de la mujer física, moral e intelectual, de manera que no saliese del hogar doméstico, sin ver que no era obra de concentración, sino de mutilación la que se hacía, que de la criatura debilitada no podía salir la mujer fuerte ni de la persona rebajada y empequeñecida, la gran figura de la esposa intachable y de la madre modelo. El egoísmo que se encierra en el hogar doméstico o la ignorancia que no sabe cómo salir de él, pueden concentrar allí todos los afectos, pero no los bienes, ni impedir que entren males tanto más intensos cuanto menos se hizo para combatirlos. El que prescinde de los deberes sociales se parece al obrero que con otros lleva una viga pesada y aparta el hombro para que hagan el trabajo sus compañeros, los cuales, con igual idea y realizándola al mismo tiempo, dejan caer el peso que los lastima a todos. Así, las cargas sociales, que como el material puesto en obra pueden dar un resultado útil, si nadie las sostiene, se desploman sobre los que no han querido levantarlas. Si la mujer de su casa fuera sola en querer que los suyos no se molesten, no se fatiguen, no hagan sacrificios por el bien público y se aprovechen cuanto puedan de las ventajas que la sociedad les ofrece, su egoísmo, si no sancionado por la justicia, podía ser aplaudido por el éxito. Pero no sucede así. No es sola. Hay cientos y millones de mujeres que han hecho, hacen y por desgracia harán como ella, que no se ocupan en deberes sociales, sino en ventajas propias, resultando que en aquella tierra que quieren segar, después de haber contribuido a que no se siembre, falta la cosecha. Si es cómodo no tener mucha delicadeza ni escrúpulos en los negocios, es molesto luchar con los que ni escrúpulos ni delicadeza tienen. Si es descansado reposar holgadamente en casa, es fatigoso, al salir de ella, en vez de encontrar caminos allanados, no encontrar sino obstáculos renacientes. Si es provechoso cerrar la mano al don, es perjudicial el resultado de que todos la cierren. Los niños que hoy no se socorren ni dirigen son los secuestradores y las prostitutas de mañana. La joven que no se apartó del precipicio hará caer en él a las personas queridas de quien podía haberla salvado. Si un individuo, por excepción aparente más que real, utiliza en su provecho el egoísmo, en la colectividad, todo el bien que se deja de hacer va convirtiéndose en mal que se recibe. La atmósfera social se forma de los hechos, de los sentimientos, de las ideas. Y cuando las ideas, los sentimientos y los hechos de todos contribuyen a viciarla, es en vano que nadie se lisonjee de poder respirar aire puro. La lucha del egoísmo se entabla crónica, potente. Se establecen las equivalencias del mal proceder y la tolerancia con las culpas del hijo la devuelve otra madre absolviendo al suyo, burlador de la hija desdichada. La opinión que se contribuye a pervertir se encuentra pervertida cuando se quiere buscar en ella apoyo contra la injusticia. Y la joven que acoge al libertino y se envanece de lo que debía avergonzarla, contribuye al libertinaje de que al fin es víctima. Así, pues, el régimen actual, debilitando a la mujer física, intelectual y moralmente, la hace más desgraciada y menos útil a la sociedad y a la familia, y es con frecuencia una víctima que, en vez de redimir, contribuye a inmolar a los que la sacrifican. Capítulo VI. La debilidad y la fortaleza de la mujer. Reflexionando sobre el asunto detenidamente, no se hallan razones para que el sexo femenino haya sido calificado de débil. Pero motivos se ven muchos. Nos haremos cargo de los principales. Siendo la mujer considerada principal y casi exclusivamente como hembra, no se la observaba ni se la juzgaba apenas más que en sus relaciones de sexo. Y como el hombre llamó debilidad en ella a la misma falta que cometida por él fue tenida por triunfo, y como esta falta era frecuente, bastaba para acreditar de débiles a las que incurrían en ella. No sabiendo ni sospechando siquiera la fuerza que necesita la mujer, viendo tan solo la que le faltaba y sin hacerse cargo de lo mucho que se hacía para mermarla, era natural calificar el déficit de debilidad. En épocas de fuerza bruta, la muscular debía ser la primera, casi la única. En tiempos de barbarie, la delicadeza era fácil de confundir con la debilidad. En pueblos duros, la criatura más sensible debía parecer más débil. Entre las muchedumbres ignorantes no se conocían más fuerzas que las instantáneas y ostensibles. Y así como pasaban inadvertidas las irresistibles acciones químicas, las fisiológicas y las psicológicas no se notaban sino cuando, por decirlo así, aparecían de bulto. Una mujer que no puede levantar un peso o dar un golpe que da el hombre, que se impresiona más ante el mismo espectáculo, que siente mayor dolor al recibir el mismo daño, que llora ante la desdicha que el hombre contempla con los ojos enjutos, era y no podía menos de ser calificada de débil entre gente que sentía poco y pensaba menos. Hora es ya de analizar la debilidad y la fortaleza de la mujer, porque si necesitando más fuerza tiene menos, habrá un desequilibrio que imposibilite la salud en el orden fisiológico y la justicia en el social. Si a primera vista se califica de extraña la proposición de que la mujer necesita ser más fuerte, reflexionando, creemos que se tendrá por exacta. Demos principio a nuestras observaciones por la fuerza física, que considerada solo para el empuje y la carga, no puede apreciarse bien. La mujer, a quien la naturaleza confió principalmente la conservación de la especie, necesita, como madre, vivir mucho tiempo para dos, tener un pulmón que oxigene la sangre del hijo que aún no respira y un estómago que provea la formación de un nuevo organismo. El que considere la cantidad de vida que necesita y gasta en semejante función, desempeñada al mismo tiempo que trabajos incesantes, a veces duros, y con privaciones y alimento por lo común escaso o poco nutritivo, no puede menos de admirar la fuerza que emplea aquella criatura, calificada de débil por el que no podría resistir tan grande y continuo esfuerzo, y cuyo dinamómetro es tan burdo que acusa mayor poder en labrar la piedra que con otras constituirá un edificio, que en dar vida y alimento a la criatura que ha de formar parte de la humanidad. El organismo de la mujer, más delicado y complicado, la sujeta a mayor número de padecimientos que por regla general, y como no se gradúen mucho, sufre sin quejarse ni interrumpir sus trabajos ni alterar el orden de sus ocupaciones. El hombre por lo común no trabaja o trabaja muy mal cuando no disfruta salud completa. Si para la carga y el empuje el hombre tiene más fuerza instantánea, no así cuando se trata de la continua. En un hospital, la hermana llama al mozo para que mueva un peso que no puede levantar, pero el mozo no podrá estar tanto tiempo sin dormir y sin sentarse como la hermana. Se rendirá antes que ella. Y no se diga que la religiosa está sostenida por una idea que falta al sirviente asalariado, porque además de que solo en las grandes y excepcionales ocasiones podría esta diferencia tener peso, en igualdad de todas las demás circunstancias, una enfermera resiste mejor que un enfermero la falta de sueño y los esfuerzos, no violentos, pero incesantes. El labrador ha despegado, aunque no siempre durante el día, mayor esfuerzo que su mujer en la faena agrícola. Pero cuando al ponerse el sol se retiran, él se sienta y ella tiene que preparar la cena y atender al cuidado de la casa y de la familia, cuyo esfuerzo sumado con los anteriores no darían un total menor que el del hombre, aunque su compañera no esté embarazada o criando, en cuyo caso, como ya indicamos, aparece mucho mayor. Si para el esfuerzo continuado la mujer aventaja al hombre, también cuando se trata de privaciones y sufrimientos materiales. Hace frente al frío mucho menos abrigada, soporta privaciones de alimento a que el hombre no puede someterse sin perturbación grave y sufre los dolores mejor que él. ¿Qué significan estas frases tan conocidas de que los hombres hacen muy malos enfermos, que son muy impertinentes, que son muy quejumbrones, que se amilanan, etcétera, etcétera? Quieren decir que tienen menos fuerza para el dolor físico. Si se consideran las condiciones fisiológicas de la mujer, que pueden calificarse de desventajas naturales, si se añaden las sociales que la colocan tantas veces en peor situación material que el hombre y que a pesar de todo vive tanto o más que él, se comprende que la calificación de débil es efecto de la ignorancia, que no ha sabido hasta aquí apreciar más fuerzas que las ostensibles a primera vista y tangibles para manos groseras. Hoy que se aprecian las fuerzas de manera más racional y exacta, habrá de reconocerse que la de la mujer, si no es igual, es equivalente a la del hombre y en muchos casos mayor. Esto es lo físico respecto a lo espiritual. Recordamos lo que escribía no a mucho Raseri. Como exactamente dice el profesor a Berga, en Italia, contra lo que se observa en todos los demás países, el sexo débil, respecto a la cabeza y hasta nuevas investigaciones científicas, es el sexo fuerte. La mujer en Italia, así como delinque menos, también padece muy pocas veces enajenación mental. El hecho, lejos de ser exclusivo de Italia y en oposición con lo observado en otros países, es general, si no respecto a la locura, lo cual no nos atrevemos a afirmar, sí por lo tocante al suicidio y al delito. La comparación entre los suicidas y delincuentes de ambos sexos da siempre un número muchísimo menor de mujeres, y aunque la proporción no sea en algunos pueblos tan honrosa para las mujeres como en Italia y España, en otros lo es mucho más. En los Estados Unidos, donde la mujer tiene más medios de proveer a su subsistencia y más personalidad, rara vez infringe las leyes. En la penitenciaría de Maryland había no a mucho 574 hombres y 27 mujeres. ¡Qué elocuencia la de estos números! ¡Y cuán alto hablan en favor de la verdadera fuerza de la mujer! Pero dondequiera que se la observe, se ve que paga menor tributo que el hombre a la desesperación y a la culpa. Si esta es debilidad, como no parece dudoso para cualquiera que la analice, se nota que no corresponde mucho a su fama de sexo fuerte. En la fuerza psicológica como en la fisiológica de los sexos, hay diferencias más bien de calidad que de cantidad. Y el que una mujer se desmaye en presencia de una catástrofe que un hombre mira impasible, no prueba que ella no resistirá a una tentación a que él sucumba, y que en el gran combate de la vida no cuente más triunfos como lo prueba su mayor moralidad. Podrá objetarse que su género de vida y el menor número de relaciones sociales la ponen menos veces en peligro de infringir las leyes y los preceptos de la moral. Pero sobre que en todas las familias de labradores y en muchas de industriales, es decir, la inmensa mayoría de los casos, la mujer sale como el hombre a trabajar fuera de casa, las condiciones en que lo hace y en que vive, las privaciones que sufre, las injusticias y las brutalidades de que es víctima, lo poco en que se la tiene y lo mucho que se la solicita, los cambios bruscos y los descensos rápidos en que es objeto de idolatría o de desprecio, estas y otras circunstancias producen el conjunto más propio para socavar la moralidad. Solo el que no reflexione sobre el asunto puede dudar de la mujer. Menos instruida literaria, artística e industrialmente, menos dignificada, menos retribuida por su trabajo, menos amparada por la ley, menos sostenida por la opinión, menos impulsada por las influencias exteriores hacia las grandes cosas, menos perdonada cuando falta, más solicitada para que falte, se halla en peores condiciones que el hombre para no infringir la ley moral. Estas condiciones suelen ser tales que el deber, lejos de presentarse fácil, exige virtud. Y si la virtud es fuerza, como no duda el que de entrambas salve algo, difícil sería sostener que la mujer más virtuosa sea moralmente más débil que el hombre. La fuerza moral de éste, a nuestro parecer, como la física, es más imponente, más ostensible, da al carácter más consistencia, más firmeza, más autoridad, y si esta energía no suele estar a prueba de perseverancia, no deja por eso de impresionar fuertemente, de producir gran efecto, y útil si está bien dirigida, y de ser un elemento indispensable para la educación de los hijos y buen orden de la familia. Decimos que esta más poderosa energía del hombre no suele estar a prueba de perseverancia, y cualquiera puede comprobar la exactitud de la proposición observando que el hombre es siempre vencido por la mujer en toda lucha que exige una serie de esfuerzos incesantes, que se renuevan a todas horas, que persisten. Él explica la derrota a su manera. Da al poder que la determina diferentes nombres, nunca el de fuerza, y no obstante fuerza es, pésimamente empleada y dirigida a veces, lo concedemos, pero el empleo y la dirección no varían su esencia. Muchos hombres hay aún que, así como el quinto de artillería califica de fuerza la que lanza el proyectil y no la que hace reventar el cañón lleno de agua que se hiela, ellos no comprenden energías físicas ni morales sino bajo la forma de grandes poderes musculares o autoritarios, dando bofetadas u órdenes. No hay que hacerles por ello un cargo, porque hasta aquí se sabía muy poco de fuerzas, y aun ahora más se estudian las físicas que las fisiológicas y sobre todo que las psicológicas. Entre tanto que se conocen mejor todas, parecerá aventurada la proposición, que no por eso es menos cierta, de que no hay sexo débil, y en caso de que alguno mereciese este nombre sería el que hoy se llama fuerte. Hemos dicho que la mujer necesita más fuerza que el hombre y no estará de más insistir en cosa tan esencial. Fisiológicamente, al hablar de la mucha que como madre gasta, queda probado la que necesita, porque lejos de ir más allá de la necesidad, suele quedarse más acá para desdicha suya y de la prole. No sabemos si es mayor, quién lo sabe, pero es grande el número de mujeres cuyo trabajo es excesivo y la alimentación insuficiente o poco apropiada durante el embarazo, la lactancia y en épocas críticas propias del sexo. En cuanto a la fuerza moral bajo la forma de perseverancia en todo bien, resignación y paciencia, necesita más que el hombre, porque tiene desventajas naturales de que resultan mayor suma de dolores que soportar y de tentaciones que resistir. Y nótese la propiedad y significación de las palabras subrayadas. Ya se ha empezado a hacer algo, aunque poco, para mejorar la situación de la mujer. Creemos firmemente que se hará más, que se hará mucho, muchísimo. Pero después de todo lo que se haga, la parte que le corresponde en la propagación de la especie y su mayor sensibilidad le darán desventajas como trabajadora y mayor pena cuando falta y dolor más inmenso cuando sufre. Trasladémonos a un porvenir harto lejano para España. veamos a la joven fuerte de cuerpo y de alma, digna, grave, que no está expuesta a la seducción. Supongamos que ha desaparecido el tipo de la coqueta, menos despreciable y también menos disculpable que la prostituta. Que ésta no existe, que los derechos son iguales para los dos sexos en la esfera jurídica y económica como en la intelectual y artística. Pues bien, después de todo este progreso y de toda esta justicia realizada, no habrá medio de evitar que la mujer esté más días inhabilitada para el trabajo, que el embarazo, con tanta propiedad nombrado en nuestra lengua, lo sea, que la lactancia no ponga trabas a la aptitud para trabajar, que la maternidad no lleve consigo dolores fisiológicos y predisponga, haciéndolas inevitables en muchos casos, a gran número de enfermedades. Que la madre no sienta más que el padre cuando el hijo enferma y cuando se muere y cuando se extravía. Que la mujer no ame con mayor vehemencia y por consiguiente sufra y goce más. Estas circunstancias, inevitables aún con los últimos progresos de la justicia, constituirán siempre una desventaja para la mujer en la esfera económica y como trabajadora. Desventaja que llevará consigo más privaciones y sufrimientos y mayor necesidad de fuerza para soportarlos. Amando más, gozará y sufrirá más, y en cualquiera de los casos necesitará fuerza proporcionada a su vehemencia. Estas diferencias entre la mujer y el hombre están en la naturaleza de las cosas. Son leyes fisiológicas y psicológicas cuyos efectos agravados, hasta aquí injusta y cruelmente, pueden atenuarse pero no suprimirse, de manera que la mujer no necesite más fuerza para la paciencia y para el amor. Tal es la ley a que no podrá sustraerse en el porvenir. En cuanto al presente, si fuera cierta la supuesta debilidad de la mujer, la especie hubiera degenerado más que lo está en ciertas clases y aún creemos que con dificultad se conservaría. Esto en cuanto a lo físico que respecto a lo espiritual, la locura, el crimen, el suicidio, todas las formas del extravío y de la desesperación se presentarían en tanto número que no sólo excediesen a los desórdenes del sexo fuerte, sino que dificultasen mucho e hicieran imposible el orden en la esfera moral. Hay otra especie de debilidad de la mujer que afirman los más, que algunos niegan resueltamente y que para otros es objeto de dudas, la debilidad intelectual. Debemos declarar que hoy no abrigamos aquel íntimo convencimiento de la igualdad de inteligencia de los dos sexos, manifestado en la mujer del porvenir. Nuevos hechos observados y una reflexión más detenida nos han inspirado dudas que sinceramente exponemos. La infalibilidad no es cosa que razonablemente nadie deba conceder a otro ni reclamar para sí. ¿Habrá alguna analogía entre las diferencias de la fuerza intelectual de los dos sexos y las que se observan respecto a sus fuerzas fisiológicas o morales? ¿Será la mujer más espontánea y menos reflexiva? ¿Adivinará más y observará menos? ¿Su acción será más extensa y menos intensa, más perseverante y menos fogosa, con más facultades receptivas y menos poder creador? ¿Y tendrá, en fin, una inteligencia que todo bien apreciado sea equivalente, pero no igual, a la del hombre? No nos atrevemos a contestar a estas preguntas confirmando aquella profunda sentencia de que las convicciones firmes están en los extremos y en medio la duda. El que no sabe nada y el que sabe mucho afirma. El que sabe un poco duda. Esto en ciertas cuestiones, pero en la que nos ocupa, ¿quiénes son los que mucho saben? ¿Dónde están los elementos de un juicio definitivo y acertado? ¿Dónde la experiencia que no puede resultar de pocos e incompletos ensayos? Solo el porvenir puede resolver esta cuestión hoy no más que planteada. Los que nos dimos demasiada prisa a caminar para resolverla en uno u otro sentido, necesitamos volver atrás o nos volverán, que como dice con profundo sentido un proverbio italiano, el tiempo no tiene cuenta de lo que se hace sin él. Y el tiempo, ¿cuántas cosas ha de enseñar ¿Y cuántas cosas habrán de aprender, quiéranlo o no, los que creen saber bastante sobre el asunto o saberlo todo? A los que deseen estudiarle les recomendamos la obra que se está publicando en los Estados Unidos, History of Woman Suffrage, por Isabel Cayde Staton, Susana B. Anthony y Matilde Jocelyn Gage, New York, Jowler & Willow, 753, Broadway, París, G. Fischbacher, 33, Guy de Seine. Han aparecido dos tomos y el tercero y el último se publicará en todo el corriente año. Es un inmenso arsenal donde pueden proveerse de armas los que combaten el error que rebaja a la mujer y la injusticia que la oprime. Argumentos de grandes pensadores a su favor y testimonios de puras conciencias ya se habían escuchado. Pero faltaban hechos con que responder a los que con hechos nos abruman, como si la iniquidad dejara de serlo porque se realice. Pues bien, en esta obra voluminosa que bien puede llamarse grande, lo imponente, lo irrefutable son los hechos, y como el filósofo de la antigüedad probaba el movimiento andando, la mujer angloamericana prueba su elevación espiritual elevándose y su fortaleza combatiendo. Compañera del plantador, avanza con él intrépidamente por la tierra virgen de la impenetrable selva, y con él o contra él, por el más impenetrable y lóbrego laberinto de errores, egoísmos y vanidades. Protesta cuando su voz halla eco. Protesta cuando parece extinguirse en el vacío. Protesta cuando se le responde con dicterios. Protesta cuando se la sofoca con carcajadas. Protesta siempre. Y su protesta enérgica y perseverante circula por las entrañas del pueblo, inadvertida primero, escarnecida después y por fin irresistible. El libro a que nos referimos pudiera llamarse también Anales del Gran Combate. Al hojear sus páginas parece que se oyen los quejidos de las víctimas, quejidos que van convirtiéndose en acusaciones. El combate empezó con la primera mujer que llamó en su conciencia tirano al hombre que la oprimía, y no terminará hasta que la fuerza, cualquiera fuerza, deje de ser medio de opresión. Lucha que los siglos han visto renovarse desigual, porfiada, interminable, sostenida por una parte con leyes, soldados, sacerdotes y verdugos, por la otra con razones y lágrimas, y respondiendo a todos los pregones crueles o ignominiosos con la eterna voz de la justicia. En este libro, que tiene tanto de monumento como de alegato y de prueba, se consignan hechos, muchos hechos que deben dar en qué pensar a los partidarios de la inferioridad espiritual de la mujer. Vamos a referirles uno no solo por ser notabilísimo, sino porque es un nuevo testimonio de la injusticia de los hombres cuando se trata de reconocer y premiar el mérito de las mujeres. Eran aquellos días de luto y desolación en que los estados de la América del Norte habían dejado de ser unidos. Y se hacía encarnizada guerra, guerra santa para los que habían escrito en su bandera abolición de la esclavitud, guerra impía para los que pelean a favor de ella. Las mujeres hicieron prodigios por la buena causa y no sólo infundieron ánimo, determinaron perplejidades, prodigaron recursos, cuidados y consuelos, sino que derramaron su sangre como si creyeran que sólo la suya, inocente de toda opresión y pura, podía ser redentora. Los campeones de la libertad tuvieron reveses y conflictos porque si su esfuerzo era grande, su pericia militar era poca. En un momento crítico se preparó una expedición naval por el Mississippi, haciendo de este río la principal línea de operaciones contra los confederados. Una mujer, Miss Anna Carroll, aquella que en Maryland, en momentos de irresolución, había contribuido a que el gobernador se decidiera a favor de los esclavos, aquella que había dado libertad a los suyos, fue al teatro de la guerra para observar sus circunstancias y progresos y vio lo que ningún general había visto, que era inevitable un desastre si se ponía en práctica el plan concertado. Para evitarlo, dirige al Ministerio de la Guerra una memoria con planos en que se demuestra que la línea estratégica es el río Tennessee. Consultado por el ministro, el secretario Scott, persona la más competente en el asunto, declaró que era la primera solución que había visto del difícil problema de cortar la comunicación entre el este y el oeste del territorio enemigo, y en consecuencia no se llevó a cabo el proyecto de la expedición naval del Mississippi y se abandonó este río como principal línea de operaciones, adoptando la de Tennessee. Este cambio de plan tuvo prontos y favorables resultados que pudieron calificarse de decisivos porque las victorias obtenidas rompieron la línea de fortificaciones de los confederados, cuyas comunicaciones entre el este y el oeste quedaron interrumpidas, los quebrantaron de un modo irreparable. Miss Carroll continuó dirigiendo al Ministerio de la Guerra planos y memorias. Por no seguir el plan trazado por ella, se retrasó un año la toma de Vicksburg, llamado el Gibraltar de los confederados, que al fin se ganó siguiendo sus indicaciones. ¿Quién era el inspirador de estas medidas? El estratégico consumado que trazaba tan sabios planes, la mano oculta que guiaba al combate y a la victoria tantos miles de ciudadanos soldados. Nadie lo sabía, nadie si se exceptúa el presidente de la República, los ministros y el secretario de la guerra, que guardaron el más profundo secreto. Discutióse en la Cámara sobre el misterioso estratega. Unos supusieron que era el presidente de la República, otros el secretario del Ministerio de la Guerra, y tanto los representantes del país entonces como después varios historiadores nombraron como autores del plan coronado por la victoria a los generales Grant, Halleck, Foote, Smith, Fremont, etc. Se comprende, y no merece censura, que mientras duró la guerra se ocultara el autor de los planes que tanto contribuyeron a su feliz éxito. No se hubieran secundado con fe y valor sabiendo su origen, y generales y tropa se habrían creído rebajados y sacrificados siguiendo las inspiraciones de una mujer. Lo que no se comprende ni puede disculparse es que al día siguiente de terminada la lucha, lejos de celebrar la victoria enalteciendo el nombre de la que había tenido tanta parte en ella, se callara. Lo que no se comprende ni se disculpa es que la valiosa cooperación reservada por prudencia continuara ocultándose por injusticia. Lo que no se comprende ni se disculpa es que presidente, ministros y generales permitieran que la opinión les atribuyera un mérito que no tenían, que admitiesen recompensas mientras ninguna se daba a quien tantas había merecido, y guardasen un secreto que revelaba el de su indignidad. Lo que no se comprende ni se disculpa es que, habiendo acudido Miss Carroll ante el Congreso de Representantes del país para que se la declarase autora del plan de campaña del río Tennessee, después de haber informado las comisiones militares nombradas al efecto que así era verdad, ningún premio se le concediera. La deuda era grande, estaba reconocida. Habría parecido sagrada siendo el acreedor un hombre, pero respecto a una mujer, bien podía la nación, sin mengua de su decoro, declararse insolvente respecto a las cargas de agradecimiento y de justicia. No sería de extrañar tal proceder en un país miserable y esclavizado, pero asombra y aflige semejante ingratitud de parte de un pueblo libre y grande. Las autoras de la historia de los derechos de la mujer consignan con amargura que al mismo tiempo que el telégrafo de los Estados Unidos funcionaba sin cesar y la prensa publicaba de continuo noticias y detalles respecto a la salud del presidente Garfield, que aun cuando muy digno de compasión como herido no pasaba de ser un hombre vulgarísimo, Miss Anna Carroll padecía grave enfermedad sin que el público se interesase nada por la salud de la que había hecho tanto por la del pueblo. Si ha muerto, que lo ignoramos, puedan las lágrimas de alguna mujer piadosa hacer leve la tierra que fue para ella tan ingrata. Hemos consignado el hecho por parecernos que, semejante a las columnas miliarias que indican el camino andado y el que falta para llegar, merecimiento tan grande y tan desconocido en la nación donde hay menos diferencias sociales injustas entre los dos sexos, prueba hasta dónde llegan ya las mujeres y dónde están los hombres todavía. Otro hecho vamos a citar, que contribuirá a dar idea de lo mucho que ha de ir enseñando el tiempo. Y esta lección empezaremos por tomarla nosotros. En La Mujer del Porvenir opinábamos que no convenía dar a las mujeres derechos políticos. No siendo partidarios del sufragio universal, mientras sean generales la ignorancia y la falta de dignidad. Habiendo comprendido y visto que conceder voto a todos hoy en España es dar cientos y miles de votos a unos pocos que no suelen ser los mejores, natural era que no opinásemos que las mujeres votasen, lo cual equivaldría, por regla general, a que el marido tuviese dos votos y si era padre, tantos como hijas mayores de edad, etc. Pero todo esto es transitorio. Puede llegar y llegará un día en que el sufragio universal sea una verdad y una ventaja grande como resulta siempre de la justicia. Y ni aun ese día queríamos derechos políticos para la mujer. ¿Por qué? Porque sobreponíamos la cuestión moral a todas las otras. Porque la esfera política es, y tememos que sea siempre, la menos pura de todas. Y deseábamos que la mujer se mantuviera a conveniente distancia para que no se manchase. Cuando hombres tan eminentes y tan verdaderamente grandes como Channing pedían en los Estados Unidos de América derechos políticos para la mujer, dando entre otras razones, y algunos como la primera razón, que era el único medio de moralizar la política, nos asaltaba la duda de si las mujeres podrían purificar la atmósfera o se contaminarían en ella. Expuesta nuestra duda, consignemos el hecho a que aludimos más arriba. La Comisión del Senado de los Estados Unidos de América, nombrada para informar sobre si debía reformarse la Constitución Federal concediendo derechos políticos a las mujeres, en el dictamen emitido el 5 de junio de 1882, ha dicho, entre otras cosas, lo siguiente. En los territorios de Wyoming y Utah, donde los derechos de ambos sexos eran idénticos, había dado los mejores resultados el sufragio concedido a las mujeres, que al ejercer los derechos políticos mostraron más moralidad y perspicacia que los hombres. En 12 estados de la Unión tienen las mujeres voto en diferentes asuntos que resuelve el municipio, enseñanza, beneficencia, etc., y dondequiera han votado las mujeres con acierto. El gobernador del estado de Nueva York decía el 5 de mayo de 1882 en su mensaje a la legislatura: la ley reciente por la cual son elegibles las mujeres para las juntas de escuelas ha dado admirables resultados, no sólo por el número de nuevos vocales, sino y principalmente porque ha elevado el nivel moral e intelectual de los hombres propuestos como candidatos, estimulándolos a ejercer con más celo sus cargos. De estos experimentos se deduce cuán ventajoso sería ampliar el derecho de sufragio de las mujeres a otros asuntos. Puntos suspensivos. Ha venido a ser costumbre general invitar señoras a las reuniones políticas para que oigan las discusiones, y su presencia ha contribuido mucho a que haya en los debates más sinceridad y elevación y mejores formas. ¿Por qué su concurso no ha de producir los mismos efectos en las urnas? Siempre que la ley ha dado voto a las mujeres, tanto en Inglaterra como entre nosotros, se observa el mismo beneficioso resultado. En vista de estas y otras razones, la Comisión propone que se reforme la Constitución Federal concediendo igualdad de derechos a todos los ciudadanos de los Estados Unidos sin distinción de sexos. Para los que no son aficionados a razones y quieren hechos, ahí están. Y para todos los que con buen entendimiento y buena fe se ocupan en el asunto, ha llegado el caso, si no de resolver sobre todas las cuestiones que comprende, de reflexionar, porque cada día se ofrecen nuevos datos a la reflexión. Si hay puntos oscuros respecto a los cuales sería imprudente decir «juzguemos», respecto a ninguno faltan elementos de estudio y sobre todo puede decirse «meditemos». para que nuestras meditaciones sean más fecundas y nos conduzcan más pronto a la verdad, sería bien al estudiar las fuerzas intelectuales de la mujer no incurrir en el error que ha hecho apreciar mal las fisiológicas y morales, calificando de inferiores las que se manifestaban de un modo diferente y de débiles las que eran menos instantáneas y ostensibles. Si con sinceridad hemos manifestado nuestras dudas, con energía afirmaremos dos convicciones. Primera, que llegue hasta donde llegue la inteligencia de la mujer debe procurarse que vaya hasta donde pueda llegar, porque si el hombre se perfecciona cultivándola, ella no puede menos de estar sujeta a la misma ley. Segunda, que las dudas respecto a la igualdad de la inteligencia de la mujer no se refieren a su actitud para los conocimientos comunes y su aplicación. No creemos que la teoría y la práctica de ninguna profesión exijan mayor capacidad que la suya. Un abogado, un médico, un farmacéutico, un comerciante, un industrial, un empleado, un escribano, como lo son la inmensa mayoría, pueden hacerse de cualquiera mujer. Nuestras dudas no se refieren a la inteligencia vulgar ni común ni al talento cuando no es muy superior, sino a este y al genio. Y como estos casos son excepcionales, mucho más excepcionales de lo que generalmente se cree, no hay que tenerlos en cuenta para la práctica y para la regla de la vida social. ¿Podrán llegar las mujeres a donde alcanzan los grandes hombres? ¿Llegará alguna, muchas, tantas, o en menor número que ellos? El tiempo lo dirá, pero lo que puede afirmarse desde ahora para siempre es lo injusto, absurdo y ridículo de que la inmensa multitud de hombres medianos tengan pretensiones de superioridad porque haya, rara excepción, a algún hombre superior. El respeto que merece de ningún modo puede reclamarlo el sexo. La luz que derrama es para todos y su poderosa palanca no ha de ponerse en manos brutas para que la convierta en palo de ciego. Estaría bien que porque ha habido jurisconsultos y grandes químicos, cualquier picapleitos o revendedor de drogas se creyera superior a su mujer, aunque, como sucede muchas veces, sea menos capaz que ella. Si no hemos escrito inútilmente lo que antecede, el lector tendrá como nosotros por un error la supuesta debilidad de la mujer. Pero de que sea más fuerte de lo que se supone, concluiremos que tiene toda la fuerza que podía tener y era necesario que tuviese para el bien de la sociedad, el de la familia y el suyo propio. Muy lejos estamos de semejante errónea conclusión. Hay una circunstancia que, por dura que sea, parece ley, y es que la mujer, a medida que necesita más fuerza, la sociedad hace más para impedirle que se fortalezca. En efecto, cuando su condición era peor que hoy, cuando las máquinas no hacían mucho trabajo bruto y no rebajaban en nada la ventaja de la mayor fuerza muscular, cuando el espíritu de la mujer se despreciaba hasta el punto de poner en duda si le tenía, cuando se la esclavizaba de todos modos, encadenándola de la manera más odiosa y cruel, entonces que necesitaba tanta fuerza para no sucumbir material y moralmente, mermaban su resistencia por la ley que indicábamos arriba y que no es, después de todo, más que la muy conocida de que todo el que oprime debilita. Sin duda, la condición de la mujer ha mejorado, es consoladora comparándola con lo que ha sido, pero irritante comparándola con lo que debía ser. Víctima de grandes injusticias y de grandes errores, sufre todavía los efectos de las causas que, calificándola de débil, la debilitan, inhabilitándola para la plenitud de su vida física, moral e intelectual. Se notan y censuran sus condescendencias no razonables, sus contradicciones, la energía que le falta, sin notar la que necesita y la que se le quita. El hijo suele amar a la madre, pero no es lo común que la respete, aunque él o ella o entrambos supongan otra cosa o no supongan nada. Hay muchas formas de respeto que a veces no existe en el fondo, porque la inferioridad intelectual, social y económica que contribuye a la de carácter es sentida y más o menos manifestada primero por el marido y después por los hijos. El amor puede cubrirla, pero no la destruye, y a pesar de él, aparece como sabor amargo de píldora, cuyo dorado falta a trechos. ¿Cuántas veces es la mujer objeto de procederes que, aun benévolos, aun afectuosos, más que a persona formal parecen dirigidos a una niña grande? De aquí la frecuencia con que le falta autoridad para mantener un orden que reclama el mismo que le dificulta. No basta que el hombre, como suele decirse, no se meta en las cosas de casa para que en ella tenga prestigio la madre, porque sobre que las cosas de casa tienen relación íntima, el respeto no es como esos animales que viven aunque se los divida en pequeñísimas partes, sino que necesita muchos y varios elementos para existir. Y la desautorización en un asunto se refleja en otros y otros que se imaginan independientes de él. La desigualdad de carácter, una forma de debilidad, más daño aún que al marido hace a los hijos. La suman con la suya. En la voluble irreflexión de la infancia son indispensables ciertos puntos cardinales bien fijos. La fijeza les da carácter de ley, sello de verdad, porque cuando no se sostiene o se varía el mandato, los niños y aún los hombres miden por la facilidad el derecho de infringirle, suponiendo que no importará mucho lo que se defienda tampoco. Todo esto parece claro, pero no lo es menos que se pide a la esposa y a la madre firmeza necesaria al buen orden y al mismo tiempo se la priva de todos los medios de fortalecerse y se merma su autoridad y su prestigio. Decíamos que se nota en la mujer la fuerza que le falta, pero no la que necesita, y de esto último no tiene idea la mayor parte de los hombres. Saben que pelea con los chicos y con los criados, a veces dicen no sé cómo tiene paciencia, pero ignoran u olvidan que la paciencia es fuerza, y cuánta gasta la que acusan de débil. Porque en ocasiones es insuficiente, concluyen que es pequeña. Modo de discurrir como el que calificase de endeble al cargador que no pudiera levantar 500 kilogramos. Pero ¿dónde está ese peso que exageradamente calificamos de excesivo, arrojado sobre los débiles hombros de la mujer? ¿Dónde? En su casa. En cualquiera casa podremos hallarle. Para ojos inexpertos, invisible. Pero abrumador, más que por la intensidad, por la continuidad de su acción. La continuidad. Esta es la circunstancia que le agrava haciéndole tantas veces superior a una fuerza que, mermada por las causas indicadas y otras, ha de ejercitarse sin descanso. El espíritu de la mujer, recordemos que no se trata del vigor muscular, el espíritu de la mujer, cuando lucha incesantemente en su casa, por falta de descanso se rinde, y esta es la explicación de muchas inconsecuencias y debilidades. Una de las causas de que el servicio sea malo en los asilos benéficos y en las prisiones es la falta de descanso de asistentes y guardianes. No basta que se les den horas para el sueño y la comida. No bastan el reposo y sustento fisiológico. Se necesita el psicológico. Que el enfermero deje de ver enfermos y el guardián penados, que su ánimo se rehaga en la compañía de personas sanas de cuerpo y de alma y con el espectáculo de las cosas buenas, bellas y verdaderas, de la felicidad que da alegría y de la virtud que da ejemplo. Mientras no haya suficiente personal para que con los relevos se restablezcan las fuerzas psicológicas, hágase lo que se haga, no habrá nunca buen servicio. ¿Y qué tienen que ver, se dirá, un hospital y una prisión con una casa honrada en que no hay enfermos y una señora con enfermeros y guardianes? Tiene que ver mucho, porque para que ella cumpla su misión como ellos su servicio, ha menester también reposo, recreo de ánimo que no tiene. Y si hemos ido a buscar puntos de comparación que tal vez se califiquen de extraños es porque existen más analogías de las que se ven a primera vista. Y las hay para los efectos de rendir, entre todos los trabajos asiduos que no se interrumpen con el descanso conveniente. que los hombres hagan críticas, acusaciones, cálculos o epigramas. Todo será inútil para el buen orden moral y el material de la casa, mientras las mujeres no se hallen en condiciones psicológicas para establecerle y tengan el espíritu en un grado de malestar, cansancio o hastío, de debilidad, cuyos síntomas se califican de faltas cuando no son más que naturales consecuencias. Y no se diga que alguna se sustrae a ellas, porque los méritos excepcionales no han de servir de norma para las reglas, ni se alegue que no advierten estos males los que suponemos víctimas de ellos, porque el no reconocer su estado no es prueba de que carezcan de gravedad, y enfermos próximos a morir hacen proyectos de viaje. No es cierto que la mujer sea débil, pero sí que está debilitada por el exceso de trabajo o la ociosidad, por el tedio, por la inacción de sus facultades más elevadas, por la mala higiene, por la falta de recursos, por el poco aprecio en que se la tiene y por la escasa instrucción que se le da. En los Estados Unidos de América, donde el régimen material, moral e intelectual de la mujer se aproxima más a la razón y a la justicia, su moralidad aumenta con su fortaleza. No solo la criminalidad de estas podría quedar reducida a muy poco, sino que disminuiría la de los hombres, que con tanta frecuencia se pierden por una mujer por lo común mala, es decir, débil. La conclusión de este asunto es, y no puede ser otra, que pedir para la mujer un régimen tónico en vez del enervante a que ahora está sujeta. Que engendre y críe hijos robustos, que los eduque bien, que sostenga a padres débiles, que sea la compañera y auxiliar del esposo y hasta cierto punto pueda suplirle cuando la muerte le arrebata o la enfermedad le inhabilita, que resista a los hombres malos, que sea cooperadora de los buenos en el bien público y la iniciadora de aquellas obras benéficas respecto a las que tiene mayor aptitud. Para todo esto, que esté armada contra la vanidad, contra el vicio, contra todo género de culpables concupiscencias. Único modo de que pueda triunfar del mal que rara vez deja de caer sobre ella cuando le hace. ¡Ay, infeliz de la que nace hermosa!, exclama el poeta. El pensador dice: ¡ay, infeliz de la que vive débil! Transformar a la mujer de su casa en mujer fuerte, tal es el problema. La transformación es en unos pueblos rápida, en otros lenta, pero dondequiera indefectible. Todos los que contribuyan a ella merecerán bien de la sociedad, de la familia y de la mujer, que será mejor y más dichosa cuando alcance la plenitud de su existencia racional, hoy comprimida y abigarrada. Ese día no le veremos los ancianos ni le verán los que nazcan hoy, pero podrán vislumbrar su aurora si el sexo débil aprende que su debilidad es en parte mentira y en parte injusticia, y el sexo fuerte, que no le ha dado Dios la fuerza para que desfigure y mutile sus obras. En España son todavía pocos, muy pocos, los que comprenden que todo atentado secular de opresión necesita una obra de redención. Pocos los que aceptan el deber en la medida del poder. Pocos los que aspiran a la superioridad, elevándose y no rebajando a los demás. Pocos los que están dispuestos a sustituir la pueril vanidad por el noble orgullo, el egoísmo por la abnegación y la tiranía por la justicia. Aquella voz que preguntaba a Caín: ¿qué has hecho de tu hermano?, podría resonar en la conciencia del hombre diciéndole: ¿qué has hecho de la fuerza de la mujer? No parece fácil que respondiese a la celeste voz, pero es aún más dificultoso que la oiga. Fin de La mujer de su casa.